por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva edición de Por las Ramas, un programa dedicado a la política internacional, siempre con algo de cultura y un poquito de deporte, siempre en Radio Cultura FM 97.9 desde la gran ciudad de Buenos Aires, la capital del sur del mundo. Es una alegría volver a estar con ustedes. Mi nombre es Marcelo González Mañasco, siempre por el aire en Radio Cultura, y hoy está con nosotros, como siempre, Malena González Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Todo bien, por suerte, acá en la lucha por las vacunas y con este coronavirus que ya nos tiene hartos, hartas y hartes a todos, todas y todes.
Sí, yo el otro día estaba hablando con mi amigo que estuvo acá en nuestro programa, Marcelo Klingo, que preside la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y hice un diagnóstico que es el hartazgo sensation, ¿no? Ya la sensación de hartazgo es muy fuerte, pero también lo que es muy fuerte es la pandemia, ¿no? Digo, algún virus que rota, que cambia. Ahora, si uno ve la preocupación en Oriente y en Europa, es esta la versión delta de este virus, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia, según los diarios, está causando estragos. Es una situación todavía muy conflictiva, ¿no? Entonces, creo que la gente, si abren, lo ve mal; si cierran, lo ve mal. Es un momento de transición que no se sabe. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay anuncios de la apertura medio indiscriminada de la escuela primaria, secundaria y jardín infantil, que es lo que maneja la ciudad de Buenos Aires, y sugieren a las universidades también que vayan abriendo a las clases teóricas. Una idea completamente absurda, porque las clases teóricas es donde más gente hay. Recordemos que la universidad pública argentina, tan característica de nuestro país, puede tener aulas donde haya 200 estudiantes, sin contar los docentes, etcétera, etcétera, ¿no? En donde no es que no había una distancia de un metro o dos, no había ninguna distancia, suelen estar pegados entre sí. Yo creo que eso va a ser todavía muy, muy difícil, porque además nadie sabe. Si el futuro es incierto, cada vez sigue siendo más incierto. La única certeza que tenemos es que si nos vacunamos vamos a estar un poco mejor. Esta es la batalla por ahora, la batalla de las vacunas. Y el problema es que el mundo no tiene fronteras cerradas, ¿no? Es decir, que si no se vacuna tu vecino, no es suficiente. Tienen que vacunarse también los otros. Tanto es así que alguien que fue muy resaltado por el gobierno de Macri, que es el presidente de Francia, Macron, ayer declaró que estar vacunado es una obligación, ¿no? Y quienes no estén vacunados van a perder una cantidad de derechos. Pero bueno,
en este programa. Hablando de lo de Macron, llamó muchísimo la, no es que llamó muchísimo la atención, pero luego de que se anunciaran estos cambios en relación a si vos no estás vacunado, no podés utilizar el transporte público, no vas a poder entrar a cines, a teatros, etcétera, hubo 1 millón de personas nuevas que se anotaron para vacunarse después de estos anuncios del presidente Macron en Francia.
Sí, la postura de Macron, que siempre fue intermedia, nunca llegó a ser Trump, ¿no? Pero nunca fue un gran militante pro vacunas, digámoslo así, tanto que es lo que le critican desde sus seguidores, y por eso quizás también una de las razones que le haya ido tan mal en la última elección regional que hubo en Francia. Creo que el espíritu antivacunas o el espíritu negacionista cada vez es menor, cada vez es más chico, ¿no? Cada vez es decir que todo es como si fuese solamente un relato. Pero bueno, el mundo siguió dando vueltas. De hoy vamos a hablar cómo sigue toda esta feria internacional, cada vez más complicado con Bolivia. Vamos a ver que fue reconocido el nuevo presidente de Perú, aunque todavía no asumió, el candidato Castillo. Y uno de los temas que fue entrando casi en silencio, que es el tema Pegasus, ¿no? Un software creado en Israel, dedicado, que parece ser que se dedicaba especialmente a espiar a periodistas y a políticos, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Algo que va a mover mucho, y que algunos sospechan lo relaciona con esta venta de armas a Bolivia, esta circulación de armamentos en Latinoamérica.
Exactamente. Bueno, como vamos a empezar con algo que está pasando más cercano a estas fronteras, que es todo lo que está sucediendo en Bolivia y cómo fue avanzando esta denuncia, que tiene como protagonista también a nuestro expresidente y a varias quienes formaron parte del gobierno de Cambiemos. Como, así muy resumidamente, y lo hablamos en el programa pasado, se encontró una carta enviada el 13 de noviembre del 2019 por quien era entonces comandante general de las Fuerzas Aéreas Bolivianas, Jorge Gonzalo III Lara, que entre paréntesis ahora está siendo juzgado como uno de los militares por su rol en el golpe de Estado en contra de Evo Morales, que había sido reelecto democráticamente. En esta carta que se le envía al entonces quien era embajador de argentino en la República en Bolivia, Normando Álvarez García. Y en esta carta lo que hace es agradecer el envío por parte de Argentina de 40.000 cartuchos antitumultos, 18 gases lacrimógenos, o gases lacrimógenos también en spray, tipo los gas pimienta, granadas de gas y otros tipos de granadas que para en relación a todo lo que fue el proceso de golpe de Estado que se dio en Bolivia. Eso abrió una serie de interrogantes en relación, creo que el primero tiene que ver con la región y cuáles fueron el rol que tuvieron países, porque en esta denuncia también aparece el entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, aparece también el expresidente Mauricio Macri de Argentina, aparece también o comienzan a hablarse especialmente ciertos dirigentes y dirigentas del MAS sobre el rol que también pudo haber llegado a tener Bolsonaro, el presidente, actual presidente del Brasil, en relación al apoyo de este golpe de Estado que le puso fin a una era democrática que se venía fortaleciendo en Bolivia. Eso creo que es uno de los interrogantes en relación a cuáles fueron cuál fue el rol de cierta derecha en la región en relación a la institucionalización y la estabilización de los procesos democráticos en América Latina. Otro interrogante, obviamente, que se abre es el rol de los Estados Unidos. Se ha dicho, se ha empezado a decir, bueno, todo en investigación, que puede llegar a haberse traído también varios de estos armamentos que pasaron de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, si eso también era posible, ¿no? También se deja entrever que los Estados Unidos también tuvieron un rol en este golpe de Estado, y obviamente dos interrogantes que tienen que ver con la política o con la agenda local de cada uno de los países. Por un lado, Bolivia, en relación al proceso de juzgamiento de quienes estuvieron roles claves en este golpe de Estado, y el proceso de juzgamiento que se está dando en nuestro país para destacar, para saber, para conocer qué es lo que sucedió con este envío, si fue solamente un envío, si hubo más, si se realizaron de manera legal, y quiénes están siendo juzgados, o más que juzgados, perdón, siendo investigados.
Quiero recordar, nosotros estamos haciendo este programa vía Zoom, todavía la pandemia no nos permite ir a recordar al viejo estudio, digo viejo en una como situación melancólica de FM Cultura, sino estamos haciendo en nuestras casas, y a veces los botoncitos les pifiamos, tenía silenciado mi audio, el micrófono, ¿no? Sí, además hay toda una confusión también dentro de Bolivia, ¿no? Yo creo que esto también hay que ponerlo dentro de un marco internacional. Esto no es solo una denuncia de ventas de armamentos, es la denuncia de un presidente, de un expresidente argentino, que además, desde el primer momento, acometió una de sus políticas, fue los juicios, ¿no? Es decir, sigue la guerra judicial. Esto es lo que me parece, no solamente en Bolivia, en Argentina y en la región. Malena, voy a hacer una pequeña aclaración. Lo que pasó no fue el fin de la democracia en Bolivia, no la lograron interrumpir, siguió la democracia en Bolivia, hubo elecciones, trataron de negociar. Quien ha seguido nuestro programa van a recordar que cuando asume la que fue la presidencia en transición, Áñez, dijo que iba a hacer votar en 2 o 3 meses y casi se queda un año tratando de gobernar, y así todo, pierde la elección, lo que es doblemente llamativo. La derecha, en general, en nuestro continente, está preocupada, vamos a decirlo así, ¿no? Esa línea al cual, recordemos un encuentro que hubo cuando asume en Ecuador el nuevo presidente, que está situado a la derecha, hubo una reunión de la Nacional Conservadora, de la Internacional Conservadora, y no invitaron a ningún macrista, macrista llamativo, solamente Bon Giovanni, que es de la provincia de Santa Fe, que es más que macrista, es un organizador de eventos de la derecha conservadora latinoamericana. Es decir, que me parece que el PRO en Argentina está quedando un poco de lado de este tipo de situación, por un lado por el fracaso durante su gobierno. Esto es lo que le reprochan, digo, te ayudamos, te dimos todo, te dimos plata y vos lo rifaste nuestro dinero también, ¿no? Porque también del otro lado los que se jugaron lo critican y duro, y mucho más dura de lo que se lo critica, que desde el peronismo lo critican aquí a Macri. Y con estas palabras lo pueden encontrar. Y además, esta derrota que han tenido en Perú, se legalizó, pero bueno, eso vamos a hablar después, con muy pocos votos, es decir, perdieron para ellos una cuestión clave, Perú, que estaba presentado como el nuevo Chile, ¿no? En donde el éxito de la política neoliberal, pierden en segunda vuelta. Creo que está dentro de este marco de estas denuncias que ha habido en Bolivia, ha habido también estas denuncias en otro, al revés, también la derecha denuncia Nicaragua, denuncia Cuba, denuncia Venezuela, y parecería ser que estas denuncias que llegan a tribunales, continuaría esta política.
Sí, incluso también pensando en lo que pasó o está pasando en Chile, ¿no? Que era un oasis en América Latina. Pero bueno, me parece que creo que esto que sucedió en Bolivia de manera particular abre esta serie de interrogantes en relación a las derechas, cómo se van conformando, y algo nuevo, porque algo que tuvieron estos diferentes gobiernos más de derecha que recién mencionaba Marcelo, es que por primera vez también, bueno, por primera vez no, pero llegan en este nuevo periodo de manera democrática. pero, excepto obviamente el golpe de Estado en Bolivia, pero después hay una forma y una manera, unas prácticas de ejercer el poder en el momento en el que se está gestionando, en el momento en que se está gobernando, en las cuales claramente quedaron ciertos vestigios de épocas pasadas. Entonces, esto también creo yo que abre este interrogante con una serie de desafíos que vienen estando, ¿no? Si bien también se hablaba mucho de este nuevo giro a la derecha, que después no fue tan, pero sí que se habla de este nuevo giro a la derecha, tenemos nuevas expresiones como, por ejemplo, la constituyente que se conformó en Chile, lo que vamos a hablar ahora del triunfo de Castillo en Perú, el retorno del peronismo después de tan solo 4 años del gobierno de Macri. Se abre, veremos qué es lo que pasa también en Colombia y obviamente en Brasil.
Vamos un poco de música, ¿vale?
Dale, vamos.
Después de casi un mes de contar los votos, hubo una decisión de la Junta Electoral Nacional de Perú reconociendo como el presidente ganador, quien será el nuevo presidente de Perú, a Pedro Castillo. ¿No, Malena?
Exactamente. Fue proclamado finalmente durante este tiempo, como recién decía Marcelo, que pasó por un montón de tensiones, bastantes amenazas golpistas de este maestro sindicalista de izquierda, que fue finalmente proclamado oficialmente presidente, y que es una victoria realmente de sectores populares excluidos, y que también, o la esperanza es que alguna modificación o algún tipo de cambio de un modelo económico con un fuerte tinte neoliberal que tuvo Perú desde finales de la década de los 80. A mí algo me llamó mucho la atención, ayer estaba viendo esta proclama que se le estaba realizando como presidente electo de Keiko Fujimori, que fue la candidata con la que se enfrentó en el balotaje, reconociera la derrota, como diciendo, bueno, esto es medio como por ley que reconocemos la derrota, pero ya vamos a hablar de eso. Pero me llamaba mucho la atención y creo que también pone en sorpresa de que estaba viendo uno de estos canales en YouTube internacionales de Perú y le estaban haciendo una entrevista a un director de una encuestadora, y el director de la encuestadora dice que su primer contacto con Castillo fue porque luego de las elecciones ni siquiera lo estaban midiendo en las encuestas, no tenían foto de él. Tuvieron que empezar a googlearlo cuando vieron que estaba sacando todos los votos ese mismo domingo de las elecciones, que no tenían ni idea, ni siquiera una foto de él, y estaba realmente sorprendido sobre lo que había llegado. Pero creo que esta mini anécdota que contaba este director de esta consultora ayer refleja un poco lo que sucedió, esto de subestimar muchísimo estas fuerzas de izquierdas o ciertos cambios. Antes de seguir con el análisis, tenemos la palabra ayer de Castillo cuando se refiere a esta finalmente proclamación presidencial en Perú.
Eran las palabras que el presidente electo Pedro Castillo decía ayer ante sus seguidores que se juntaron en la ciudad de Lima. Había dos marchas paralelas, una que apoyaban a Castillo y otra los que apoyaban a Keiko Fujimori. No hubo grandes peleas, grandes disturbios según los diarios o la televisión a la cual seguíamos. También hay que destacar que la derecha está absolutamente sorprendida. No solo Malena destacó que no lo esperaban, al menos no esperaba que Castillo fuera candidato, y mucho menos pensaban que Keiko Fujimori iba a ser su candidata finalmente, porque como candidata para la segunda vuelta es bastante floja, dado que su padre está en prisión, ella fue acusada también por varios actos de corrupción, por distintas situaciones, de comprar votos, etcétera, etcétera. Pero la verdad que le ganó a los otros dos candidatos, que eran más con una, digamos, un espíritu, no solo un aspecto, ¿no? Más conservador, más de Lima. Y la victoria de Castillo en la segunda vuelta se da y no más, se da justo. No es que haya arrasado ni nada por el estilo, sino que saca el 50.125%, o sea, 12,5, nada. No llega a 50.000 votos. La diferencia. Con Malena tenemos por ahí una lectura, no sé si diferente, pero digo, lo que lo lleva a la presidencia son los votos de Lima. Ya tenía votos en el interior. Fujimori a Keiko no le alcanza para revertir, no tiene votos en el interior muy fuerte, pero sí avanzó mucho Castillo en la ciudad de Lima. Es ahí donde se decide. Lima fue como la provincia de Buenos Aires, dice, ¿quién gana Lima? No ganó Lima, Castillo, pero sí avanzó muchísimo. Y Keiko no pudo hacer retroceder esa cantidad de votos. Son muy pocos la diferencia de votos, pero eso tampoco nos hablaría de un Congreso mitad y mitad, porque ninguno de los dos llegó ni por cerca al 20% de los votos en la primera vuelta. Gana Castillo, creo, con un 16%, y Keiko le saca 3, no llega a los 14 puntos, y eso se ve en la Cámara de Diputados, que como de alguna manera van a tener que gobernar. Decíamos que muchos analistas, cuando era entre la primera y la segunda vuelta, era cómo iban a hacer para gobernar, cómo iban a hacer para que no los echen, ¿no?, del gobierno. Esta era la situación, porque hay una especie de, entre comillas, extraña tradición que hubo en Perú de derrocar gobiernos que hayan sido democráticamente elegidos.
Estaba buscando los votos en Lima para hacer esta cuenta. Yo no creo que no es que él gana con los votos de Lima, sino que a Keiko no le alcanzan con los votos que saca en Lima para asegurarse ganar este balotaje, un balotaje que era la tercera vez que ella se enfrentaba. Era la tercera vez que Keiko Fujimori entraba en un balotaje y tercera vez que lo pierde. Creo que no les alcanzaron los votos de Lima, porque estuvo muy presente luego de la primera ronda, de la primera vuelta en las elecciones de Perú, este clivaje entre los sectores urbanos y los sectores rurales, donde Castillo claramente, por su biografía personal y también por su trabajo y su militancia al interior del sindicato, incluso su apariencia representa en relación a lo que es los centros más bien urbanos. Digo, él también aparece, bueno, Keiko también, ¿no? Los dos apareciendo con las remeras de fútbol de Perú, pero él apareciendo también con algunas cuestiones muy simbólicas dentro de lo que es los sectores rurales más de Perú, como por ejemplo ese sombrero de paja que utilizó en la campaña. Creo que tuvo la capacidad, bueno, como recién decíamos, igual no es que fue una victoria sumamente holgada, sino que gana con el 50,12% de los votos, una diferencia de alrededor 44.000 votos, digo, una que fue bastante, bastante holgada, pero sí, la verdad es que le permitió muchísimo más a Castillo obtener los votos de la izquierda. Porque sí, también me acuerdo que al inicio se decía, bueno, de que la tenía más complicada por los diferentes debates al interior de la izquierda de Perú que hay en torno no solamente a Castillo, sino de algunas formas de construcción de poder de los diferentes sectores.
Sí, Castillo igual creo que se va a tener que se mostró muy prudente y creo que va a seguir mostrándose muy prudente. Tiene el síndrome Pasarela, podríamos decir en política. Pasarela fue elegido presidente de River porque ganó por 5 votos. Después se comportó como si hubiera ganado por 80% de los votos y así le fue con River terminando en el Nacional B en su momento. Castillo se juega eso. O sea, Castillo tiene que llegar al gobierno primero y después tiene que empezar a construir un poco de poder, ¿no? Ninguna todavía, por ahora, le costó un mes que dijeran que es el presidente electo. Todavía no asumió Castillo, ¿no? O sea, todavía le falta remar, después estar en el gobierno y después mantenerse en el gobierno. No, nada de eso parece que es fácil. Yo creo que Castillo tiene conciencia de esta situación. Tanto es así que entre las cosas que dijo ayer es que estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, personas más distinguidas, esta palabra utilizó, y comprometidas con el país, ¿no? Y que está estructurando un equipo de trabajo. Todavía no salió a decir qué es lo que va a hacer, ni quién lo va a acompañar para que uno, según esos perfiles, se pueda ir pensando, imaginando cómo, por dónde va a venir. Creo que Castillo puede tener 3 opciones. Creer que es un elegido y que se lleva todo por delante, o empezar a construir espacios de poder para ir llevando adelante su política. Porque, como dijo Malena, la izquierda en Perú también es muy variopinta, vamos a ser sinceros, ¿no? Es muy variada, tiene desde grupos que apoyan al extinguido Sendero Luminoso, todavía ahí están esos grupos. Castillo durante toda su campaña se esforzó para decir que él no tenía nada que ver con ellos. De hecho, había formado una serie de guardias en contra en el interior de Perú, que eso le llevó, creo que eso lo hizo bastante, le fortaleció dentro de lo que en las ciudades del interior o de la cordillera, ¿no? Recordemos que muchas ciudades de Perú están en el medio de la cordillera, Cusco, Ayacucho, etcétera, y otras más, ¿no? Y que son, es ahí donde pudo ir construyendo, ¿no? En el Perú más profundo.
Sí, exactamente. Y además, y como para ir cerrando también el tema, hay que tener en cuenta que la gobernabilidad en Perú en los últimos años ha sido un tema complicadísimo. Tuvo varios presidentes en la última etapa. Y que muchos salieron, ¿no?, con este sistema presidencialista con elementos muy ligados a un sistema parlamentarista donde el Congreso y la mayoría del Congreso juega un rol bastante especial, como recién decía Marcelo, con una mayoría que Castillo claramente no tiene y que también tiene el desafío de construir algún tipo de mayoría ahí. Y que, porque también no ser presidente en Perú no es tampoco un trabajo muy, muy grato. Me acuerdo hace un par de programas hablamos de cómo han vivido o sobrevivido diferentes presidentes en el Perú, incluyendo el suicidio de Laya. Así que, bueno, veremos cuáles son los
desafíos. Alan García, suicidio de Alan García. Gran García. Sí, sí, no, se decía el chiste que ser presidente en Perú era uno de los trabajos más peligrosos que existía, ¿no? O terminaba preso o suicidado, una situación realmente compleja. Igual vamos a decir algo positivo, han contado los votos y podemos decir, pensar que el establishment estaría en contra de Pedro Castillo, que el establishment podría ver con cierta simpatía a Keiko Fujimori, pero la verdad que lo dieron ganador a Castillo por una mínima diferencia, pero ganador finalmente, ¿no? Y se encamina a ser el nuevo presidente de Perú, que esperemos que le vaya muy bien por el bien de todos y todas los peruanos, que es un país, la verdad, maravilloso, ¿no? Lindísimo, con un gran, altísimo nivel de cultura, grandes escritores, grandes comidas, uno de los mejores países donde se come en Latinoamérica. Así que esperamos lo mejor, con universidades muy importantes, ¿no? Como San Marcos, unas ciudades, universidades importantísimas, y que bueno, que tiene todo para despegar Perú, la verdad. Tiene todo. Esperemos que este sea el momento y que Castillo sea el conductor de este renacimiento peruano.
Exacto. Bueno, ahora sí, vamos un poco de música.
Aquí los telediarios desinforman. Aquí la conveniencia vale más. Si piensas diferente te disparan y quedas advertido por pensar. Aquí la democracia es dictadura, ya ni el exilio te puede salvar. Su estirpe te atropella y en el suelo su júbilo inmortal huele muy mal.
Thank you.
Y pasando ahora a las noticias más bien de carácter internacional, vamos a hablar de una noticia que cobró mayor relevancia estos últimos días, que es una investigación colaborativa en donde participaron más de 80 periodistas de diferentes medios de comunicación de diferentes países, que se llama Proyecto Pegasus. Y ha manifestado lo que puso. Esto lo hacen a partir de una organización, bajo la coordinación de una organización sin fines de lucro, que se llama Forbin Stories, donde también está incluido desde un apoyo técnico de Amnistía Internacional, y puso al descubierto un software de espías llamado de NSO como un arma o como en la búsqueda para silenciar a periodistas, atacar a activistas e incluso buscando acallar disidencias en diferentes países del mundo. Y un poco lo que ponen en cuestión y también informaron que van a estar durante los próximos días a través de diferentes medios como The Guardian, Le Monde, The Washington Post, donde se van a publicar una serie de historias donde van a revelar con información detalladísima cómo fueron seleccionados dirigentes mundiales, periodistas, figuras políticas, activistas de derechos humanos como posibles objetivos de este software, que lo que hacía era espiar, o lo que hace, ¿no?
Sí, sí. Además, por ejemplo, en distintos diarios, cuando empiezan a hablar, El Confidencial, por ejemplo, citan ahora una persona que está saliendo doblemente, Jeff Bezos, que fue el primer hipermillonario que viaja o está por viajar al exterior del planeta, ¿no? Veía cómo su relación matrimonial se iba cayendo, ¿no? Se habían filtrado unas fotos y unos mensajes muy subidos de tono en donde se lo veía al magnate que le había mandado a su novia o amante a través del WhatsApp, ¿no? Un imprudente, podrían decir algunos, pero todos se preguntaban cómo se había podido hackear el móvil de una de las personas más poderosas del planeta. Todos, y ahí parecería ser que empieza la investigación que pone en el medio de la construcción política, pues, es decir, en el manejo de la información, a Pegasus y la empresa israelí NSO Group, ¿no? Que parecía ser que son los desarrolladores, o por lo menos son los dueños de este programa, en donde se dice, como un número redondo, 50.000 personalidades entre periodistas, activistas o políticos. Puede ser cualquiera, vamos a decir la verdad. Sí. Y pueden ser no 50.000, sino 500.000, pueden ser 1.000.000, ¿no? Es decir, no es tan claro nada de todo esto, sino que empiezan a difundir a través de distintos diarios. Muchos de habla inglesa, porque empiezan The Guardian, el diario británico, y The Washington Post, que es caracterizados por este tipo de denuncias. Y estaba, y básicamente, liderados por la ONG que se llama Forbidden Histories, o sea, historias prohibidas, ¿no? Que son en donde, de donde empiezan a sacar. Se habla que se había vendido a este software a distintos países, que van desde Arabia, México, que son los primeros que salen, India, Hungría, los Emiratos Árabes, y un montón de periodistas de múltiples países. Hay unas denuncias que el gobierno anterior del presidente Macri también lo habría comprado, ¿no? Todo esto es ahora, son solamente denuncias, por ahora no hay nada en concreto, ¿no? Y las grandes plataformas de Estados Unidos se unieron en lo que seguramente va a ser una especie de demanda histórica, ¿no? Se habla de que tanto Microsoft como sus subsidiarias, LinkedIn y etcétera, como Google, Cisco, la Asociación de Internet, que representan a muchos de los que llaman gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook, Twitter, contra esta forma de espionaje. Es decir, además, están tratándose de salir de algún tipo de contubernio que alguno puede empezar a imaginarse, cómo fue esta denuncia que hubo, se acuerdan, contra Facebook, cuando fue la campaña que lleva Trump como presidente.
Exacto. Uno también que aparece en la lista es el actual presidente de México, AMLO, quien tuvo unas palabras y vamos a escuchar el audio.
Bárbaro. Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal. No, desde antes. Desde la Policía Federal de Seguridad, si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino. Hay que, de lo que estoy absolutamente seguro, es que no se espía a nadie.
Y de continuar el contrato, por supuesto, me imagino que
instruiría. Habría que ver quién lo tiene.
Y la investigación sobre quién sería, ¿no?
Sí, se hace la investigación. Si existe el contrato, hay que cancelarlo. Yo no creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión.
Bueno, veremos qué es lo que sucede, si se revela más información de este Pegasus, de este proyecto y también de esta investigación que incluye a periodistas de diferentes partes del mundo. También en la lista de espiados aparecería también, por ejemplo, de quien estuvimos hablando al inicio del programa, el presidente de Francia, Macron. Y también esto abre como el debate en relación no solamente a las redes sociales, sino a la privacidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde la vida o la vida de muchos, muchas y muchas gira alrededor no solamente de la computadora, sino el intercambio con las relaciones sociales para con el otro u otra u otro, aparecen ligadas a la conectividad, a las redes, digo, redes de internet, digo, ¿dónde queda todo eso? Veremos cómo sigue esto. Sí, Marcelo.
No, digo que hay un detalle que es al mínimo, podemos llamarlo llamativo en esta historia, que en el 2012, creo que en octubre de 2012, el Estado de Israel catalogó oficialmente a Pegasus como un arma. ¿Mm? Es decir, con lo que el Estado, el gobierno de Israel, se guardó la autoridad para decidir a quién podía vendérselo o no y en qué condiciones. Cuando se autoriza su venta, fue solamente a gobiernos que el gobierno de Israel, por supuesto, los autorice, y en ningún caso se suponía que podían ser vendidos a empresas privadas. Es decir, esto pone en jaque a los gobiernos que la compraron, ¿no? Esto que decía López Obrador con respecto a Peña Nieto, su el anterior presidente mexicano, mil perdones, ¿no? Y esto es a lo que, justamente, por ejemplo, a los distintos personajes que a los distintos espionajes que hubo, ¿no? Es decir, que es un arma, pero fue un arma que fue utilizada en forma secreta, que en algunos países es hasta ilegal. ¿Y por qué? Porque además entra a través del móvil, a través del celular, ¿no? Muchas veces mediante dos vías. Una especie, parece que lo más peligroso es hacer videollamadas a través del WhatsApp, ¿no? Donde hay un fallo de seguridad detectado y en donde a través de eso se podía instalar en el celular a través de la videollamada los programas Pegasus, ¿no? Y también entre un SMS, eso es lo que están diciendo, ¿no? Uno malicioso, medianamente malicioso, que uno hace clic y entra, ¿no? Fácilmente. Parecería ser que una vez instalado, el poder que puede tener Pegasus es casi infinito, según los informes Citizen, al que accedió, por ejemplo, el diario del País de España, ¿no? Se pueden escuchaban las llamadas telefónicas, acceder al historial de navegación, activar la cámara, activar el micrófono, o acceder de manera absolutamente impune a todo el contenido de las conversaciones en las distintas aplicaciones, las más populares, Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? Y según el Financial Times, que lo podemos acusar de muchas cosas, menos de comunista, dice que a través de Pegasus podían acceder a los datos de la nube del usuario incluya suplantar su identidad a la hora de acceder al correo electrónico, ¿no? De un control total sobre los dispositivos. Esto es la situación, esta es la denuncia. Un programa manejado del gobierno de Israel, en acuerdo que seguramente con otros gobiernos, ¿no? Es decir, era solamente el vendedor, no todavía no quedan claros dónde se desarrolló esto, sino quién era el dueño y quién lo comercializaba, que son dos cosas distintas, y que manejaba a todo el mundo, podían infectar a todo el mundo y hackear a todo el mundo tecnológico, ¿no? Tanto es así que cuando se dice el número, dicen eso es una cifra aproximada porque hackeaban a muchísimos más, pero después había un seguimiento particular solo a algunos.
Claro, porque acá la cuestión es no solamente que pueden llegar a conocer tus intereses, ¿no? Que es un poco lo que había pasado con Facebook, y por eso vender esa información y que a vos te lleguen las publicidades muy, muy cercanas a lo que vos buscas, no es solamente que me pasa, yo busco zapatos y de repente estás a donde sea y te aparecen las 1.500 ofertas de zapatos. No es solamente eso, sino tener como información más concreta en relación a todo lo que son tus gustos. Pero esto es un paso más allá que tiene que ver con la ruptura de la privacidad en relación a las conversaciones que vos tenés entre personas en este medio de comunicación que son las redes sociales. Así que también ahí yo creo que se va a abrir un debate y se va a avanzar en una legislación que tenga cuidado con la privacidad de los datos de cada uno, una y una. Creo que también es un debate que se viene, y no solamente de manera nacional, sino también en una legislación internacional.
No, sin duda esto va a colarse fuertemente. Esto es una cuestión de política internacional y de las más complejas, ¿no? Esto va a tener muchas, yo creo que va a tener muchas secuelas, ¿no? Como distintas denuncias de quién jugaba a través, quién estuvo a favor y quién estuvo en contra, ¿no? De Pegasus. Esto va a generar un no digo una grieta, como se decía acá, pero sí un abre aguas importante, ¿eh?
Bueno, vamos un poco de música y ya vamos finalizando el programa.
Bárbaro.
Muy pocos minutos para comentar que hubo elecciones primarias no obligatorias para definir las candidaturas presidenciales en Chile. de cara a las próximas elecciones nacionales que van a ser el 21 de noviembre. Y hubo dos sorpresas, tanto a la izquierda, que ganó Gabriel Boric, como a la derecha, que ganó Sebastián Sichel. Una de las cuestiones es que no es como acá, que es obligatorio participar en las primarias, que son abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país, pero sí lo que hubo, o lo que se pudo destacar de estas elecciones, es que hubo mayor porcentaje de participación, y esta participación estuvo muy relacionada a la mayor presencia o participación de los y las jóvenes. Recordemos que estas primarias no solamente se dan en un marco de pandemia, sino en este proceso constituyente que se fue iniciando a partir de las diferentes protestas que hubo en Chile desde hace un par de años, y que se va a significar, o se está trabajando en lo que va a ser una reforma, o una nueva, mejor dicho, Constitución Nacional.
Son dos candidatos jóvenes, muy jóvenes, el de la izquierda que derrotó al candidato del Partido Comunista, es decir, que venía comiéndose los chicos crudos, digamos. Chile votó, habría ganado el viejo Partido Socialista de Chile, ¿no? Que ahora ya está con tantas idas y venidas, está desarmado, me parece a mí, ¿no? Porque además le ganó un 60 o un 40% dentro de la selección, dentro de la interna de los que los votan, de que los votaron. Y después también ganó uno que en España sería de Ciudadanos, ¿no? Me parece, ¿no? Una nueva derecha light que en Chile se renueva, ¿no? Porque Piñera también era una nueva derecha light. Me parece que en la derecha ahí sí ganó el candidato que ellos querían, más allá de viejas amistades y relaciones. Le gana Sebastián Sichel, de 43 años, le gana a un histórico líder ultraconservador, diría el Mercurio, ¿no? Joaquín Lavín, donde también competían exministros de Sebastián Piñera, como Desbordes e Ignacio Briones. Pero me parece que, así como en Perú no querían a Keiko Fujimori, el grupo más conservador, más duro, sí quería a Gabriel Boric como candidato, ¿no? Alguien de también joven, perdón, me equivoqué, Sichel, alguien que se presenta como independiente. Todos quienes han hecho alguna vez pasado por los pasillos de la política sabemos que independientes no existen, ¿no? Pueden estar más o menos dentro de una organización, nada más, ¿no? Es decir, creo que es el candidato que la derecha quería. También la derecha, me parece, la derecha chilena, estamos hablando, hubiera preferido que la interna de la izquierda la ganara el del Partido Comunista, ¿no? Que para la gente situada en el medio le es mucho más difícil. Finalmente, además, Daniel Jadue, que es el que pierde con Boric, venía endureciendo mucho su discurso. Yo creo que en Chile también la sensación de cansancio está muy fuerte, ¿no? Me parece, además, llevan hace 2 años que llevan en la calle medio a los piedrazos, exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, la cuestión, caen los candidatos naturales de los partidos tradicionales después de que hace 2 años que la gente está en la calle, lo que me parece es esperable.
Un poco más duro, tanto de izquierda como de derecha. Incluso creo que también eso, no digo que sean dos candidatos de centro, no son, son diferentes, ni que son archimega dialoguistas, pero creo que nada, se está como recomponiendo el sistema de partidos de Chile y no está yendo a los polos, sino para el centro.
Exactamente, exactamente. Por eso digo, Sichel parece ser un buen candidato para la derecha y Gabriel Boric también parecería ser un buen candidato para la izquierda. Vamos a ver, no falta mucho para las elecciones, creo que son en noviembre, si la memoria no me falla, pero ya van a ser un día de estos, finalmente las elecciones en Chile, que tuvo un año, la verdad, muy, muy movido, desde las constituyentes hasta estas nuevas elecciones internas. Bueno, Malena, nos tenemos que ir.
Nos vamos despidiendo, sí, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a todos, a todo el personal de Radio Cultura, en especial a Florencia, que es nuestra directora técnica. Que estén muy bien, saludos, no pasen frío.